Informativo Universitario.
Saludos, buenas noches. Comenzamos como cada viernes el informativo universitario. Quien les habla, Edith Checa, les da como siempre la bienvenida. En unos momentos les hablaremos del quinto simposio iberoamericano de educación a distancia que este año ha tratado sobre educación a distancia y desarrollo humano, nuevos desafíos para el siglo XXI. El simposio tuvo lugar en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Nos acompañarán Teresa del Granado, miembro del Departamento de Formación Docente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Bolivia, y Santiago Castillo Arredondo, profesor titular de la Facultad de Educación de la UNED. Más alto está el Kilimanjaro, es el título de la obra de teatro que está representando estos días el grupo de teatro de alumnos de nuestra universidad, La Máscara en la Distancia. Hoy charlaremos con Antonio Martín, director del grupo y autor de la obra. En el tiempo que dedicamos al COIE, al Centro de Orientación, Información y Empleo, hablaremos sobre el currículum vitae. Nos acompañarán Marifé Sánchez y Nuria Manzano, orientadoras del COIE. Por último, en el Rincón Literario leeremos el poema que nos ha enviado desde Perú Lidia Kishimoto y les daremos la dirección para que nos envíen cuanto antes sus creaciones. Si tiene usted la suerte de poder escucharnos por esta emisora medio fantasma a la que nos han relegado, pues comenzamos. En Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, tuvo lugar el pasado mes de octubre el quinto simposio iberoamericano de educación a distancia. Este quinto simposio, pues, trató sobre educación a distancia y desarrollo humano, nuevos desafíos para el siglo XXI. Para hablar de este simposio y de las relaciones que existen entre España y Bolivia, tenemos esta noche a Santiago Castilla Redondo, que es profesor titular de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Buenas noches y bienvenido.
Buenas noches.
Y, por supuesto, a Teresa del Granado, que es miembro del Departamento de Formación Docente del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte de Bolivia. Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenida. Bien, cómo se ha desarrollado este quinto simposio iberoamericano de educación a distancia que está dedicado, repetimos, a educación a distancia y desarrollo humano?
Pues, aunque sea casi una obviedad, se ha desarrollado con el mismo éxito que los anteriores. Exactamente.
Bien.
En el sentido de que la participación incluso ha sido la más numerosa de todos los simposios hasta ahora celebrados y, como se dice, se han cumplido los objetivos. Y esos objetivos básicamente era o son el que se tenga un espacio, un momento, unos días, en este caso pues 3 días y medio, para dar la oportunidad no solo a las entidades y personas interesadas de la República de Bolivia, sino el del resto de las repúblicas hermanas del Cono Sur, a poder, digamos, poner sobre la mesa, en debate, en discusión, sus expectativas, sus experiencias, sus inquietudes respecto de lo que la educación a distancia puede aportar a aquellos países. En ese sentido, pues una vez más, como te he dicho, el éxito ha sido pleno. Si mal no recuerdo, creo que han sido 12 las repúblicas asistentes y el resto de los participantes, hasta 78, si mal no recuerdo, pues eran de Bolivia. Un 70% de Bolivia y el resto de las repúblicas.
Bien, acaba de decir Santiago Castillo que, entre otras cosas, bueno, pues allí ha sido un encuentro en el que se ha hablado de expectativas y de inquietudes sobre la educación a distancia. A mí me gustaría, Teresa del Granado, que nos contara cuáles son esas inquietudes y esas expectativas con respecto a la educación a distancia en vuestro país, en Bolivia.
Bueno, tú sabes que en Bolivia es un país diverso, con dificultades de accesibilidad, entonces la educación a distancia es imperativo. Se hace imperativa la educación a distancia en Bolivia justamente por la situación geográfica, la dispersión de sus habitantes, y hemos pensado justamente que estos espacios de los simposios permiten una socialización de las experiencias, de experiencias educativas a distancia sobre todo. Y bueno, nosotros en el Ministerio estamos con grandes expectativas. Una expectativa que tenemos es crear un sistema nacional de educación superior a distancia. No le hemos puesto todavía el nombre, estamos buscando el nombre para bautizarlo, pero queremos que sea una institución que agrupe toda todo programa que está trabajando con educación a distancia en el país y que a la larga tendrá que convertirse en una universidad seguramente, pero en este momento nuestras expectativas es comenzar fundamentalmente con la formación de los maestros interinos en servicio. Tenemos un 20% de maestros interinos en el país que está en ejercicio y una mayor responsabilidad obviamente del gobierno es tener que formar a los maestros para que puedan cumplir con su función, sobre todo en este momento para el nivel primario, que es donde el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes ha puesto su esfuerzo.
Por lo que acabas de decir, Teresa del Granado, en Bolivia no existe entonces una universidad de educación a distancia todavía, ¿no?
Exactamente, no existe.
Santiago, pero sí que existe en otros países de Iberoamérica, ¿verdad?
Sí, bueno, sabes que incluso hay una universidad sí. que tiene el mismo nombre que nosotros, que es la UNED en Costa Rica.
Es una
Universidad Nacional de Educación, Estatal de Educación a Distancia, en vez de cambiar justamente esa palabra, educación por estatal. Y luego pues está la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, está la Universidad, digamos, del Valle, también de Venezuela, o la Universidad Javeriana de Colombia, por ponerte universidades. Pero con la modalidad y sistema de la UNED España, posiblemente solo sea la UNED Costa Rica y quizá la UNED de Venezuela. El resto de las universidades tienen lo que se llama líneas de educación a distancia. Es decir, que los mismos profesores o los mismos departamentos o las mismas facultades tienen una modalidad o un grupo de o un organismo autónomo o cuasi autónomo, sí. pero dependiente de ese departamento, de esa facultad, para realizar cursos a distancia.
Santiago Castillo, sí. La UNED ha pertenece y además ha sido presidente, sí. presidenta, digamos, sí. de alguna forma, de la AIESAD, de la Asociación Iberoamericana de Educación, sigue siéndolo,
sí.
¿no? ¿En qué medida nuestra universidad española, en qué medida ayuda a la creación y al desarrollo también del resto de universidades en Hispanoamérica?
Mira, a veces no es bonito que uno hable bien de su propia institución y puede parecer autobombo, ¿no? Uh-huh. Pero a la pregunta que tú me haces yo no puedo responder de otra manera que diciendo que la universidad, desde que yo conozco la Universidad Nacional de Educación a Distancia y vaya para los 20 años, siempre ha sido, digamos, siempre ha estado muy dispuesta a cualquier ayuda que se ha pedido desde cualquier república iberoamericana. En concreto, aquí en Bolivia empezamos a colaborar a petición del gobierno de Bolivia mediante un acuerdo que habían establecido el gobierno boliviano y el gobierno español para, precisamente como ha dicho antes Teresa, en un gran programa de mejora de la calidad de la enseñanza en el país, empezar por mejorar la calidad del profesorado, sobre todo el profesorado de primaria e infantil, que es sobre todo los profesores interinos, que son profesores que no han pasado por la escuela de magisterio o por la escuela normal y que por tanto tienen una formación muy débil, muy escasa, apenas un bachillerato y sí. que bueno, dado que son poblaciones muy alejadas o que son poblaciones con mucha, digamos, demanda de escolarización, pues no queda más remedio que echar mano de estas personas que saben leer y escribir y un poco más de formación para poder llevar adelante la enseñanza en el país. Y en ese sentido la UNED siempre yo diría que no ha puesto ningún obstáculo a que el personal que aquí estamos trabajando en la UNED, podamos dedicar parte de nuestro tiempo, incluso vacaciones, como ha sido nuestro caso, para echar una mano a estos países que nos lo piden. Naturalmente, la ayuda es humana, es de recurso humano, que bueno, que siempre es el más interesante y el más necesario. Uh-huh. Recursos económicos, por supuesto, pues la UNED no tiene
ni partidas, para ella casi.
Exactamente, partidas a ese sentido, ¿no? Pero que dice que incluso, y termino con esto, la UNED es un referente importante, es más, yo creo que a veces tenemos que ir allí para darnos cuenta de la resonancia y de la estima y digamos, de apreciación que se tiene en estos países de la UNED.
¿Eh? Eso es lo que le iba a preguntar además a Teresa del Granado. No sé si, Teresa, has estado o estás en el curso iberoamericano de educación a distancia realizamos aquí cada año.
No,
bueno, pues de todas formas me gustaría que me dijeras lo que acaba de decir Santiago, el referente que es la UNED. ¿El modelo os serviría, el modelo que tiene nuestra universidad, os serviría para Bolivia o no?
Claro, mira, yo estoy aquí justamente por eso, ¿no? O sea, creo que es un gran referente y creo que no hay otro referente para nosotros que la UNED. Entonces, estaba muy interesado en el Ministerio justamente de que yo venga, vea, para lanzar este curso de educación a distancia para los maestros interinos, que como decía bien Santiago, son docentes que no tienen formación, que por motivos X han entrado al sistema a trabajar, pero que realmente la formación es muy endeble, insuficiente, en algunos casos no son ni bachilleres, pero la necesidad de maestros que necesitamos en zonas alejadas del país hace que realmente tengan que entrar al servicio, ¿no?
Claro, lugares alejados que imagino que se cubrirían quizás con una radio, ¿no?
Sí, justamente estamos pensando en guiones de radio, programas radiales con una radio potente, ¿no? Porque imagínate, hay zonas, por ejemplo, donde no hay luz. Sí. Entonces, finalmente los indígenas y los interinos y, bueno, toda la población tiene siempre una radiecito con sus pilas, en fin, que puedan llegar a ellos estos programas.
Ojalá que consigáis una buena radio potente, no como la nuestra, que estamos ahora emitiendo por una onda extraña que nadie nos escucha. Esperemos que tengas más suerte que nosotros.
No, precisamente, Santiago, completando esto que dice Teresa, la aportación que ha hecho allí la UNED en Bolivia, la primera encomienda que se dio fue precisamente el construir una red de centros para, precisamente, como siguiendo un poco el modelo que de la UNED, que a través de esos centros, bueno, pues acercarse a los alumnos que están más dispersos, ¿no? No hemos de olvidar que Teresa se ha referido a que es la República de Bolivia, tengamos en cuenta que es, para que nuestros oyentes hagan una idea, es dos veces España, pero que apenas tiene 7 a 8 millones de habitantes.
Sí.
De esos 7 a 8 millones de habitantes, pongamos que 5 están en cuatro ciudades, que es La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y, si acaso, Sucre. Y el resto, 2 millones a 3 millones dispersos por ese inmenso mundo, que es, como digo, dos veces España, ¿no? Donde podemos estar a 4.000, casi 5.000 metros, que es el altiplano, Potosí, etcétera, estar en plena selva amazónica, o estar en los llanos del oriente, en Santa Cruz de la Sierra y la Chiquitanía. Y por tanto, esa orografía tan dificultosa, digamos, reclama unos medios que van desde el uso de la radio, por supuesto, casi es el más,
como el ideal, además, ideal, claro.
Y luego, pues, poner, digamos, los centros de aprendizaje, de instrucción, lo más cerca posible, porque si no hay posibilidad de ir.
Porque además las enseñanzas no solamente serían universitarias, imagino que todas esas personas aisladas tendrían, bueno, pues gracias a la radio, unos conocimientos básicos para una serie de cosas, incluso de agricultura, imagino, ¿no?
Estás pensando justamente, mira, la cuestión del bachillerato pedagógico ligado a secundaria, porque hay zonas donde no tenemos más que hasta un quinto grado del nivel primario, o sea, en el sistema antiguo, porque dentro de la reforma educativa tenemos tres ciclos donde se engloban todos los grados anteriores, pero te hablo de un quinto grado de primaria, que prácticamente es saber leer y escribir y algunas nociones elementales de matemáticas. Pues en estos casos hay docentes que están con ese nivel dando clases, ¿no?
Sí.
Entonces se está queriendo, por ejemplo, implementar en algunas zonas el bachillerato pedagógico ligado, como te digo, a la secundaria, pero que pueda por lo menos dar clases para un primer ciclo del nivel primario, donde puede enseñar a leer y escribir, porque realmente no hay docentes. Sí. Además, sobre todo en la región que contaba aquí
Santiago,
toda la parte, por ejemplo, de la Amazonía, no hay colegios secundarios.
Claro.
Entonces el problema es aún mayor, ¿no? Entonces estas situaciones las puede solucionar la educación a distancia.
Claro. Santiago, querías añadir algo más ya para terminar.
Sí, quería añadir que en Bolivia, bueno, pues con un potencial de riqueza natural es impresionante, pues sin embargo las dificultades orográficas, digamos, determinan mucho la vida de la sociedad, ¿no? Y a propósito de esto de la radio en la cual estamos, no olvidemos que no hace, creo que apenas 3-4 años, la radio San Gabriel, que en Bolivia tiene una fuerza, vamos, una fuerza de ocupación, digamos, de ondas a todo el país, sobre todo en el altiplano, fue objeto del premio Príncipe de Asturias, aquí en España, en reconocimiento a una labor realmente meritoria, que gracias a la radio se comunica en muchas comunidades, sin la cual no se podrían comunicar. Junto a eso, pues tenemos ahí redes de digamos, de como puede ser el de Fe y Alegría de los de jesuitas o de la iglesia, que intentos de llevar la cultura a todos los extremos lo hay. Lo que nos propone, lo que nos hablaba Teresa, es precisamente eso, de cómo el propio ministerio fortalezca todo ese tipo de experiencias y bueno, se dé con la consolidación que, bueno, que todas estas entidades y estas formas de hacer también se necesitan.
Hemos hablado hoy del, nos hemos hecho referencia, sobre todo al quinto simposio iberoamericano de educación a distancia y desarrollo humano, nuevos desafíos para el siglo XXI. Nos ha acompañado Teresa del Granado, que es miembro del Departamento de Formación Docente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de Bolivia, que ha venido aquí a España y a conocer la UNED para luego llevarse esa experiencia para allá. Y también nos ha acompañado Santiago Castillo Arredondo, profesor titular de la Facultad de Educación de nuestra universidad. A los dos, gracias por su intervención y hasta la próxima.
Pues muchas gracias.
La Máscara en la Distancia es un grupo de teatro formado por alumnos de nuestra universidad, de la UNED, y hoy contamos con la presencia de su director, de Antonio Martín. Buenas noches, bienvenido.
Hola, tía. Buenas noches.
La Máscara en la Distancia, decíamos, es un grupo de teatro formado por alumnos de la UNED que tú diriges y sí. que vais a estrenar, o ya habéis estrenado, uh-huh. una obra de teatro que ya lleváis varios años, además, que se titula Más alto está el Kilimanjaro, ¿no es cierto?
Sí.
Cuéntanos un poco, porque el año pasado te invitamos, Antonio Martín, para que nos contaras, bueno, pues cómo iba el grupo, y habría que recordar dos cosas a los oyentes. Uno, qué es lo que habéis hecho durante este último año, y otro, qué es lo que estáis haciendo ahora ya. Vamos a hablar de esta obra lo primero. La Máscara, perdón, Más alto está el Kilimanjaro.
Sí.
¿De qué va esta vez?
Bueno, esta obra es una obra enorme, tiene 18 personajes en escena. Con la anterior obra que tuvimos en cartel tuvo bastante éxito, entonces se apuntaron muchos alumnos. Entonces pues me encontré en la necesidad de escribir una obra acorde con el número de alumnos que tenía. Y bueno, pues hemos hecho esta obra, es una obra desenfadada, actual, está ocurre en las calles de Madrid. Y bueno, pues es una historia muy muy corriente de un muchacho con problemas que entonces intenta hacer un suicidio, es una comedia, y entonces pasa una serie de personajes por la calle y entonces pues hablan con él, cada uno le cuenta cómo ve el mundo, y entonces bueno, pues se desarrolla una escena ahí bastante amplia, ¿no?
El suicidio no lo intentaría a través del viaducto de Segovia, ¿no? Porque
no,
ya han colocado esas pantallas transparentes.
Entonces la gente de abajo va hablando con él y bueno, es un suicidio muy muy especial porque es una comedia y lógicamente pues se acaba bien, como todas las comedias.
Antonio, no es la primera vez, porque el año pasado recuerdo que la otra obra de teatro, que además, bueno, no me acuerdo del título, también la escribiste tú. O sea, que todas las obras que los alumnos de la UNED en este grupo, La Máscara a la Distancia, todas las obras que están realizando, las escribes tú, entonces.
Sí, hasta ahora sí, hasta ahora ha ocurrido que las dos que hemos hecho, sí, la primera fue la idea de iniciar el...
¿Cómo se llamaba? Que no
recuerdo.
La que
se llamaba Niña Azucena y el Vendedor.
Niña Azucena y el Vendedor,
sí, ese, y el Vendedor. Sí. Y bueno, pues la primera fue, creamos el grupo, presenté mi obra a los muchachos que había en ese momento, les pareció muy bien, y esta, debido a que eran muchos y que tenían que hacer algo también actual, algo que representara el mundo moderno, y bueno, pues como eran muchos, era muy difícil encontrar algo actual y que además fuera de con tantos personajes, y bueno, pues me puse manos a la obra.
Antonio, los alumnos que nos están escuchando ahora a lo mejor se están preguntando, bueno, ¿cómo es posible que se reúnan? ¿Dónde? En Madrid, pero claro, si son de otras ciudades no pueden participar en este grupo, ¿no?
Claro, por lo pronto no. Por lo pronto,
¿ensayáis muchos días a la semana?
Todo, por lo pronto, claro, tienes alumnos de Madrid porque tenemos, nos reunimos en Madrid, claro. Y nos estamos reuniendo, por lo pronto, un día a la semana. Hemos estado incluso dos y tres en algún momento, pero bueno, ya está la obra hecha. Uh-huh. El momento está hecha solamente es a acoplar pequeños cambios que se van haciendo. Y nos estamos reuniendo los viernes en el Centro de Ciencias Jurídicas de la UNED, en Las Águilas. Sí. En la calle Fuente de Lima 22, donde nos estamos reuniendo por lo pronto, y ahí es donde están haciendo los montajes, ¿no? Estamos tratando de buscar un aula más amplia, porque es una aula pequeñita, y claro, con tanto personaje y para ya con dos escenarios allí, claro. Pues es muy complicado tenerlo ahí todo, ¿no?
Ajá. Bien, dentro de poquito empezáis con esta obra. Bueno, en realidad la obra ha sido estrenada hoy, pero vais a tener más actuaciones. Las personas que no han podido asistir hoy tienen otras posibilidades, tres posibilidades, ¿no?
Sí,
¿podrías
sí.
decirnos qué días se va a interpretar esta obra, a realizar esta obra y en qué lugares, porque creo que está bastante repartido por toda la Comunidad de Madrid.
Sí, vamos a ver si os cuento. Bueno, en principio ya la obra ha sido representada ya varias veces, ¿no? En principio representamos en un centro, en varios centros culturales, ha estado en la cárcel de la Malcarnero con mucho éxito entre los presos, hubo bastante, casi fue una representación interactiva, los presos se entusiasmaron, participaban en la obra desde sus butacas, intervenían, hacían comentarios. Fue una experiencia bastante bastante interesante, ¿no? Y bueno, hoy precisamente estamos, hemos presentado esta misma tarde en un centro cultural también de Villanueva Cañada, y ahora los importantes son los siguientes, que tenemos el día 26 de noviembre en el Teatro de la Galera, en Alcalá de Henares. Luego tenemos el día 10 de diciembre, bueno, la primera es a las 7 de la tarde. La segunda es el día 10 de diciembre a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Villa de Móstoles, y el tercer día que vamos a presentar es el día 13 de diciembre a las 7 de la tarde en el Centro Cultural, en el Colegio Mayor Isabel de España.
Que está en la Ciudad Universitaria.
En la Ciudad Universitaria, sí. Estos son los últimos que tenemos, son las presentaciones que tenemos ahora mismo ya en cartel.
Sí.
Y bueno, pues estamos también tratando de ver si la podemos tener alguna alternativa, como la otra vez tuvimos la Leña Azucena y el Vendedor, para que nos dure lo máximo posible todo el montaje, claro.
Antonio, ¿y no vais a presentaros a algún certamen o algo de teatro?
Por lo pronto, esto es un certamen de teatro organizado por la Comunidad de Madrid.
¿Estas representaciones?
Sí, están organizadas por la Comunidad de Madrid y son un certamen, son también un universitario que me parece que es el primero que se hace. Hasta ahora se ha hecho de colegios y tal, y universitario creo que es el primero que se hace. Y lo organiza la Comunidad de Madrid en colaboración con las universidades.
Bien, pues ya solamente nos queda un momentito. Entonces me gustaría que nos dieras un teléfono de información para todos aquellos oyentes que tengan la suerte, primero, de escucharnos. Y segundo, que estén interesados en tu obra de teatro, en participar con vosotros en el grupo La Máscara en la Distancia. Dinos un teléfono.
Sí, pues bueno, en principio voy a dar el teléfono mío para que contactéis cualquiera que quiera participar en este proyecto. Es el 91-450-84-70. Ese es mi teléfono particular, me llamáis, si no estoy, dejáis un recado en el contestador automático, yo llamo después. Y bueno, recordaros que la actividad del teatro depende del Vicerrectorado de Educación Permanente. Y que bueno, pues
y el teléfono de las actividades culturales de la UNED, que es del vicerrectorado, es 398-91-398-6050. Voy a repetir los dos teléfonos. El de Antonio Martín es 91-450-8470. Y el del vicerrectorado de Educación Permanente y Actividades Culturales de la UNED, 91-398-6050. Antonio Martín, director del grupo de teatro de la UNED, La Máscara en la Distancia. Muchas gracias y éxito.
Me gustaría agradecer a todo el equipo que colabora conmigo, porque bueno, es un montaje muy complicado y bueno, todos han estado excelentes y magníficos colaborando con el proyecto y muy interesados. También ya por último, para acabar, recordaros que también tenemos un maratón en la Cuarta Pared el día 8 de diciembre. Es un maratón que organiza también la Comunidad de Madrid, colaboración con las universidades y con la Cuarta Pared. Y allí pues también haremos sketches cortos, consiste en un maratón de por la mañana hasta por la noche, y participaremos con varios sketches en este maratón.
Fenomenal, Antonio Martín, muchas gracias. Buenas noches.
Gracias a ti.
COIE, Centro de Orientación, Información y Empleo.
La semana pasada, en este tiempo del COIE, hablamos sobre cómo elaborar el currículum vitae para conseguir pues un empleo, ¿no? Entonces, la semana pasada nos quedamos a medias porque el tema era muy extenso, así que esta noche nuestras orientadoras del COIE, Marifé Sánchez y Mari Carmen García, van a continuar con el tema del currículum vitae. Buenas noches a las dos.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Marifé, la semana pasada nos acompañaste tú y estábamos hablando de este tema, pero ya digo que nos quedamos a medias, entonces cuéntanos, ¿qué podemos decir más sobre el currículum vitae?
Bueno, sí, nos habíamos quedado en la estructura del currículum vitae. Habíamos hablado de que la estructura básica tiene que incluir los datos personales, por supuesto, de cada persona, los estudios, que pueden ser reglados, y formación complementaria. Y también habíamos hablado de la experiencia profesional, de cómo había que que reflejarla en ese currículum. Entonces ahora continuamos. Hay que incluir también dos apartados que son muy importantes: los idiomas y los conocimientos de informática. En idiomas hay que indicar las lenguas extranjeras que conocemos, especificando el nivel, tanto leído como hablado y escrito, y si tenemos algún título reconocido. En cuanto a informática, habría que especificar bien los programas que conocemos, las aplicaciones, los lenguajes, las redes, y sobre todo si tenemos un conocimiento extenso, pues clasificarlo de alguna forma para facilitar la lectura. Uh-huh. Como digo, siempre hay que tener en cuenta a la persona que va a leer el currículum, entonces tenemos que facilitarle esa lectura en el menor tiempo posible. También hay otros dos apartados que convendría incluir, como son en datos de interés. Por ejemplo, que aporten información en cuanto a nuestro perfil, formación, actividades complementarias, aficiones e intereses, metas profesionales y personales. Esto también es un apartado que se puede incluir incluso después de los datos personales, algo así como objetivo profesional, pues sobre todo cuando el currículum vitae responde no a un anuncio concreto, sino que es más bien, digamos, búsqueda que hacemos por nuestra cuenta o que enviamos en mailing a las distintas empresas. Y en el apartado de referencias, bueno, pues no es prudente dar referencias antes de presentarnos a la entrevista si aún estamos trabajando. Este inconveniente puede eludirse escribiendo, pues los informes se facilitarán a petición. Es uh-huh. decir, ya en caso de que la persona quede convocada o se la indique que puede ir a una entrevista.
¿Qué consejos daríais a nuestros oyentes para que redacten bien y presenten bien el currículum?
Bueno, pues en primer lugar tienen que tener mucho cuidado con el papel que se utiliza. Tiene que ser un papel de calidad y Endina A4, blanco o de color crema, eso ya depende del gusto de cada uno. Cuidar también la calidad de la impresión, a ser posible una impresora láser, en su defecto pues una de chorro de tinta, pues va muy bien. Cuidar la estructura y la presentación con el fin de facilitar la lectura y redactar oraciones y párrafos breves. Así hay que evitar también tachadura o enmienda. Y muchísimo cuidado, por supuesto, con claro. la falta de ortografía, porque queda fatal. Uh-huh. Y hay que también evitar todo aquello que nos pueda perjudicar. O sea, aquella información que no estemos seguros de que nos puede favorecer, evitarla. Ante la duda, quitarla. Hay que tener cuidado en no abusar con tecnicismo, de no abusar de tecnicismo que puedan hacer incomprensible el currículum, así como evitar siglas, porque el lector pues seguramente no tiene por qué conocerla. Hay que tener también preparada una fotografía de tamaño carné que sea reciente por si la pidiera la empresa.
Uh-huh. ¿Alguna otra cosa? Como por ejemplo cuando algunas personas escriben todo el tiempo yo.
Eso hay que evitarlo. Hay que también, evitarlo, ¿no? El escribir en primera persona, uh-huh. utilizando mejor la tercera.
Vale. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que se cometen cuando se está redactando un currículum?
Bueno, pues un error frecuente es hacer el currículum demasiado largo. Por ejemplo, no debe exceder una o dos páginas.
Lo que hablábamos el otro
Exactamente.
Día.
Exactamente. También un error es presentar la información desorganizada, diseminada por toda la página, difícil de leer, es decir, que también hay que atender un poco a eso que se llama tratamiento de textos, uh-huh. y en lo posible pues que esté muy bien presentado, no estructurado sobre todo. También hay que evitar, por supuesto, la mala calidad de impresión, es decir, que no tenga un aspecto profesional. Y pues es utilizar papel de mala calidad,
como me ha dicho María Carmen. Esos son los errores más frecuentes, ¿no?
Exactamente. Sí. Igualmente hay currículum que hemos podido leer en algunos casos que contienen poca información y en cambio muchas palabras y muchas frases, ¿no? Y aportan información a lo mejor irrelevante o datos uh-huh. irrelevantes, y sin embargo otros datos que deberían ser relevantes no vienen incluidos, ¿no? También los errores ortográficos son graves, ¿no? en un currículum uh-huh. vitae, y sobre todo para determinados niveles profesionales. Y también, por supuesto, hay que evitar los errores tipográficos al escribir a máquina y dificultades o problemas de gramática deficiente, ¿no?
Y la carta de presentación no... seguro que a lo mejor las personas que mandan currículum no la envían. ¿Es también un error frecuente o no?
Efectivamente, conviene siempre mandar la carta de presentación, por lo que comentamos en el programa en el que estuvimos hablando de esto, pues que dado que el currículum es más telegráfico, más, si queremos, impersonal, la carta pues aporta esa personalidad nuestra, ¿no?, al conjunto de esta tarjeta de presentación que es en sí este currículum con la carta, ¿no?
Bien, un aspecto muy importante sobre el currículum vitae es los diferentes tipos de currículum que hay. Sí. Creo que hay tres, como poco tres, ¿no?
Tres, exactamente. Está el currículum vitae cronológico, ese sería el más utilizado, donde lo que vamos a poner lo ponemos desde lo más antiguo a lo más reciente. Permite de esa forma resaltar la trayectoria que ha seguido la persona y la evolución. Es recomendable utilizarlo siempre que se tenga una trayectoria académica o profesional con un orden lógico. Evidentemente, este tipo de currículum no es bueno utilizarlo cuando ha habido periodos de paro o periodos donde no se ha estado haciendo nada, ¿no?
Bueno, y también periodos en los que hayas hecho una serie de cosas que no tienen nada que ver con el puesto de trabajo al que vas a acceder, ¿no?
Ya, siempre decimos que hay que hacer un currículum para cada puesto. Uh-huh. Entonces, al estar dirigido un currículum para cada puesto, hay cosas que no se deben de poner.
Claro.
Porque eso implicaría pues que ha habido como mucho...
Sí, o simplemente si son cosas irrelevantes para ese puesto, que aunque sea importante en nuestro currículum, para ese puesto no tiene demasiada relevancia,
mejor
lo tenemos que omitir.
Tenemos cronológico y cronológico inverso.
El cronológico inverso va también por una trayectoria temporal. La diferencia con el cronológico es que se pone lo más reciente. En primer lugar, lo más reciente que se ha hecho. Eso permite dar al seleccionador una visión de lo más reciente.
¿Y el último?
Y el último, el funcional, que va por áreas. Entonces no se pone el tiempo, sino por áreas, por ejemplo, de venta, área de marketing, área de publicidad.
Casi sería el mejor, ¿no? Para,
sobre todo cuando
para
se han hecho muchas actividades que están un poco... Eso.
Difuminadas, ¿no? Que son diversas actividades. De acuerdo. Bueno, pues ya no tenemos más tiempo. La semana que viene os emplazo para otra cita con este tiempo del COIE. Solamente recordar los teléfonos del Centro de Orientación, Información y Empleo para todos nuestros oyentes. Es el 91-398-7518 y 91-398-7884. Nos han acompañado Maricel Sánchez y Mari Carmen García. A las dos, muchísimas gracias.
A ti. Aquí estaremos
la próxima semana.
Buenas noches.
Buenas noches.